que Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Baghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Desde Teherán y los estudios de la emisora Pars Today estamos con ustedes y esperamos que nuestros programas les gusten y sean de utilidad para todos ustedes. Bienvenidos a otro programa más a través de la voz en español de Pars Today. Hoy 7 del mes de Esván del año 1399 de la Era Solar, correspondiente al 25 de febrero de 2021. Hoy es aniversario del nacimiento del primer imam de los chiíes, el imam Ali. Saludos con él. Felicitamos esta gran ocasión islámica a todos sus amantes y los musulmanes del mundo. Ahora les ofrecemos las noticias en el programa Diarios del Mundo y unos artículos. Muchas gracias por sintonizarnos. Son las 3:30 de la madrugada, hora local. Están ustedes en la sintonía Pars Today. Nos estamos dirigiendo desde Teherán, capital de Irán.
Diarios del Mundo.
Irán ha puesto fin a la aplicación del protocolo adicional del Tratado de No Proliferación Nuclear y limita el acceso a sus instalaciones nucleares. Esta medida se realiza en el marco de la ley aprobada por el Parlamento iraní, denominada Acción Estratégica para Levantar las Sanciones.
Dos comisiones del Parlamento tienen la misión de supervisar la ejecución de la acción estratégica para levantar las sanciones. Dicha misión empieza desde mañana miércoles con visitas a las instalaciones nucleares del país.
Según la cual, si los firmantes del Plan Integral de Acción Conjunta no cumplen con sus compromisos, como levantar los obstáculos para la exportación del petróleo iraní y sus productos derivados, entre otros, Teherán se reserva el derecho a suspender unilateralmente el aludido protocolo.
Antes, la Agencia Internacional de la Energía Atómica podía tener supervisiones diarias, pero ahora, según lo acordado, el tema de control y la supervisión están en manos de la República Islámica y después de 3 meses, en caso de que se cumplan los compromisos de la parte europea, se entregará la información.
Asimismo, según el anuncio de la República Islámica, estas medidas serán suspendidas a partir de este martes. Los artículos del protocolo adicional del Tratado de No Proliferación, uso de tecnologías modernas y presencia a largo plazo de la Agencia Internacional de la Energía Atómica en Irán, medidas transparentes en relación con la torta amarilla, medidas transparentes en relación con el enriquecimiento. Todos los accesos deben ceñirse a las disposiciones lícitas del acuerdo nuclear, observación y verificación de la implementación de acciones voluntarias, medidas transparentes relacionadas con la fabricación de piezas de centrifugadoras.
La Agencia Internacional de la Energía Atómica y la Organización de la Energía Atómica de Irán llegaron a un acuerdo técnico provisional que permite a la Agencia Internacional de la Energía Atómica inspeccionar el programa nuclear de Irán, pero con un acceso más limitado.
Según lo consensuado, Irán seguirá cumpliendo plenamente y sin limitaciones el acuerdo de salvaguardias. La Agencia Internacional de la Energía Atómica continuará con las actividades necesarias de verificación y monitorización durante 3 meses y la revisión periódica de este acuerdo técnico con el fin de garantizar que se logren sus objetivos. Ali Gudarzi, Hispan TV, Teherán.
El gobierno de México busca acabar con la dependencia de Estados Unidos para importar gas natural y combustible en pos de la soberanía energética del país, para lo que se ha propuesto robustecer a las empresas productivas del Estado, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.
No estar apostando solo a un tipo de combustible, desde luego buscar siempre que sean combustibles no contaminantes, pero tener las opciones.
En el 2000 en México se generaba casi el 20% de la electricidad con gas natural. Para el 2020 la cifra se triplicó y la importación de combustibles pasó en ese periodo del 51% a casi el 80%.
Pronto, muy pronto, vamos a dar a conocer un plan de modernización de todas las hidroeléctricas. Vamos a cambiar turbinas en las hidroeléctricas para incrementar energía de bajo costo.
Esta semana la Cámara de Diputados discutirá en el Pleno una reforma a la Ley de Electricidad que trabaja en el sentido de las aspiraciones del gobierno federal en cuanto a soberanía energética. Se trata de una polémica propuesta que busca rescatar a la Comisión Federal de Electricidad luego de años de desmantelamiento durante gobiernos neoliberales.
Es recuperar la soberanía energética y con ello también nos planteamos detener el saqueo patrimonial nacional al que fuimos sometidos con la reforma del 2013 y que fue impulsada a base de sobornos en el sexenio anterior.
Pero hacia atrás no se pueden cancelar los productores independientes de energía o los permisos de autoabastecimiento que da la Comisión Reguladora de Energía, pues están protegidos por los artículos 14 y 16, en el sentido de que no se puede aplicar retroactivamente una norma en perjuicio de persona alguna.
En tanto que la semana pasada el suministro de gas natural desde Texas fue suspendido y vuelto a reponer este 22 de febrero, gracias a la emergencia natural vivida por ese estado, el gobierno federal envió una petición formal al gobierno de los Estados Unidos para que garantice el suministro ininterrumpido de gas natural a México. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Se celebró en Teherán, la capital iraní, la Conferencia Internacional sobre las Reclamaciones Legales e Internacionales de Irán con respecto a la guerra de 8 años de Irak contra Irán durante los 80. Al evento asistieron altas autoridades iraníes que condenaron el doble rasero de la ONU, Estados Unidos y los países occidentales en las agresiones del régimen iraquí de Saddam.
Debemos presentar al mundo la violación de los derechos humanos por parte de los estadounidenses y occidentales durante la época de la defensa sagrada y explicar a las personas de todo el mundo cómo estadounidenses y occidentales violaron los derechos humanos durante la guerra impuesta para conseguir sus deseos.
Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán criticó a los países occidentales por su presencia e intervención en Asia Occidental y por vender armas a los regímenes regionales.
Porque la región necesita 100,000 millones de dólares en ventas de armas al año. El 25% de comercio mundial de armas tiene lugar en nuestra región y todos están involucrados. Ahora Francia trata de utilizar la brecha entre Arabia Saudí y Estados Unidos para vender más armas a Riad. Y esto se ha convertido en una preocupación para la seguridad regional. ¿A quién creen que están engañando?
Las autoridades iraníes se refirieron al asesinato del teniente general Soleimani en Irak y enfatizaron en que Estados Unidos y sus aliados están promoviendo el terrorismo de Estado en la región.
Primero, Estados Unidos alegó que era una defensa preventiva, ya que el teniente general Soleimani había organizado grandes ataques contra las fuerzas estadounidenses en Irak. No obstante, no pudieron presentar ni un documento. Una semana después, dijeron que fue una respuesta a las agresiones constantes del teniente general Soleimani e Irán contra las fuerzas estadounidenses. Tampoco pudieron ofrecer
ofrecer pruebas, por lo que esto fue un crimen y terrorismo claros de Estado, cuyos autores deben ser juzgados y castigados.
El régimen iraquí de Saddam lanzó más de 4.000 ataques, entre ellos cerca de 600 químicos contra civiles iraníes, por los que decenas de miles de personas perdieron la vida. En ninguna de las resoluciones de la ONU, Saddam fue declarado agresor. Estados Unidos, la ex Unión Soviética y países europeos como Francia, Alemania, el Reino Unido y un total de 34 más apoyaron a Saddam y le proporcionaron armas. Hasta que en 1988 Irán aceptó la resolución 598 del Consejo de Seguridad de la ONU para establecer un alto el fuego.
Los estudios e investigaciones realizados en el marco de esta conferencia sobre diversas dimensiones de la guerra impuesta del régimen basita iraquí contra Irán en los años 1980 a 1988 se entregan al Poder Judicial y Ministerio de Asuntos Exteriores para perseguir las reclamaciones legales del pueblo iraní en el escenario internacional. Samane Kachvi, İzban TV, Tehran.
Las vacunas contra la COVID-19 ya están en los centros de salud populares de Caracas. En este centro de diagnóstico integral del norte de la capital comenzó la vacunación con Sputnik V del personal de salud que atiende a los contagiados por el nuevo coronavirus.
Estamos vacunando a todos los trabajadores de la salud que están en la primera línea de batalla, que son los trabajadores que atienden de forma directa a los casos positivos. En este caso, a los trabajadores que están en la consulta respiratoria, en las áreas de hospitalización, tanto de terapia intensiva como de hospitalización, y los médicos y todo el personal de salud que está en las pesquisas activas y focalizadas.
En este centro de salud, además, se impartieron instrucciones al personal que aplicará las vacunas. Son 9 centros de vacunación en total en toda la ciudad de Caracas.
A partir de las alianzas estratégicas que tenemos con países como China, Rusia, Cuba y otros países del mundo, bueno, hoy estamos aquí colocando esta vacuna, la Sputnik 5, al personal médico que labora en este centro de salud de la ciudad de Caracas.
Aquí se recordó que Venezuela viene desarrollando una acción exitosa contra el coronavirus, con 41 muertos cada millón de habitantes, entre las cifras más bajas del mundo.
Podemos nosotros decirlo ante el mundo, Venezuela tiene estadísticas que están muy por debajo de lo que son las cifras del resto de los países de América Latina, el Caribe, incluso del mundo entero, porque precisamente hemos puesto en el centro la prevención y la atención y el cuidado de la salud a nuestro pueblo.
Entre los trabajadores y trabajadoras de la salud que desde hace 11 meses están en la primera línea de atención a pacientes con COVID, hubo alegría.
Me siento muy orgullosa al haberme colocado esta vacuna y así deben de sentirse la mayoría de mis compañeros. Es una gratificación para nosotros, el Ministerio de Salud, ver que se prioriza nuestro trabajo, se prioriza que nosotros estemos sanos para poder ayudar a los demás.
Así comenzó la vacunación de los trabajadores y trabajadoras de la salud de Caracas contra la COVID-19. En los próximos días se vacunarán en total 35.000 personas en la capital de Venezuela, para luego esperar la llegada de más vacunas producidas en Rusia y otras producidas en China y avanzar así al objetivo de inmunizar al 70% de la población venezolana. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas.
En agosto de 2020, algunas denuncias de anomalías en el sistema de albergues regulados por la Secretaría Nacional de la Niñez, la Adolescencia y la Familia motivaron la pesquisa encabezada por una delegación de diputadas de la Asamblea Nacional que reveló en días recientes distintos abusos de los que eran víctimas menores de edad que debían ser protegidos por el Estado.
Tienen años albergando menores sin ningún tipo de consideraciones, mezclando población femenina, masculina, mezclando menores de edad, menores con discapacidad, incluso con adultos en condiciones de recuperación por abuso de droga.
Tras varios días del anuncio, el presidente Laurentino Cortizo se dirigió a la Nación. A pesar de que algunas denuncias datan de 2015 a la fecha, los organismos vinculados, incluido el Ministerio de Desarrollo junto a la CENIAF, no habían realizado mayores esfuerzos por intervenir en las faltas.
Instruyo, primero, al MIDES y al CENIAF a constituirse en querellantes como partes afectadas en aquellas investigaciones donde hayan indicios de violación de derechos de una niña, un niño o un adolescente.
A pesar de ser signatario de la Convención de los Derechos del Niño vigente desde 1990, Panamá ha recibido advertencias sobre los riesgos que enfrentan los menores de edad en el país. La más reciente en 2018 por parte de un comité de expertos de Naciones Unidas que puntualiza falencias en la creación de un sistema de protección integral y la ley de la niñez.
El comité le planteó a Panamá que Panamá se había convertido en un país peligroso para niños, niñas y jóvenes. Entonces hay una secuencia, digamos, lógica de documentos, información, de análisis, documentos analíticos que planteaban ya el problema del que hemos estado hablando.
Para los próximos días se han convocado manifestaciones de descontento a nivel nacional, como fue la tónica durante la última semana, frente a uno de los escándalos que más ha impactado a la sociedad en años.
La vida de una persona es valiosa en todos sus momentos, pero la niñez es la etapa, digamos, que más nos sensibiliza. Entonces, sí, efectivamente, yo creo que lo delicado está para mí en que ha sido un problema que ha estado ahí y mucha gente sabía que estaba ahí, pero nadie se atrevía a hablar.
Para Hispan TV, John Alonso, desde la ciudad de Panamá.
El Nowruz es la fiesta del Año Nuevo Persa, el inicio del año en el calendario solar. El Nowruz, que significa nuevo día, marca también el comienzo de la primavera. Este festival representa el triunfo del bien sobre el mal. El Nowruz se celebra por más de 300 millones de personas en Asia Central, los Balcanes, el Cáucaso, la cuenca del Mar Negro, Asia Occidental y otras regiones que estuvieron bajo la influencia de la cultura persa. Esta costumbre compartida por tantos países ha sido el tema de una reunión en Teherán bajo el título de la diplomacia del Nowruz, en la que han participado representantes de algunas naciones que lo celebran.
La diplomacia en las relaciones internacionales se fundamenta en tres cuestiones. Primero, el diálogo. Segundo, la representación. Y tercero, las interacciones convergentes. Cuando vemos los antecedentes históricos del Nowruz y la capacidad que tiene para hacer converger a diferentes naciones y países, consideramos que cuenta con los tres factores de la diplomacia. Por esta razón, celebramos este evento con la mirada puesta en el Nowruz.
El Nowruz tiene sus raíces en el zoroastrismo y su origen se remonta a más de 3.000 años de antigüedad. Esta tradición puede convertirse en un vínculo para unir a las naciones que la celebran en diferentes esferas.
Las experiencias internacionales han demostrado que los países que comparten creencias y tradiciones históricas pueden colaborar mejor en las interacciones políticas e incluso económicas.
El Nowruz fue inscrito en 2009 en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. La fiesta se centra en la comunidad, la familia y el respeto por la tradición. La fiesta milenaria de Nowruz puede servir como un eje de conexión entre los territorios que la celebran y puede contribuir de esta manera al desarrollo y crecimiento económico de los países pertenecientes a este territorio cultural. Mariam Saidi, Hispan TV, Teherán.
La pandemia por la COVID-19 ha puesto en evidencia la crisis que enfrentan las instituciones panameñas. El caso más reciente y que envolvería a distintas administraciones de gobierno surgió tras el informe que revela un sinnúmero de abusos sobre menores de edad que debían ser protegidos por albergues regulados bajo la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia.
Consideramos que el gobierno está siendo cómplice con las múltiples violaciones que se han dado en más de 12 albergues a lo largo de todo el país a nuestra niñez más vulnerable, que son nuestros niños y niñas que son huérfanos.
Las instituciones públicas se encuentran entre las peor percibidas. La aprobación popular del gobierno ha caído 60 puntos respecto a mediciones que se venían realizando desde marzo de 2020.
Eso lo que quiere decir es que hay un gran vacío de liderazgo en el país. La única institución confiable en este momento es el instituto, no confiable, sino que está bien calificada por la población, es el Instituto Gorgas.
Claro.
Y los supermercados que están cumpliendo, digamos, su labor comercial.
Es en las calles donde los panameños han salido a manifestar su descontento general con las medidas adoptadas en medio de una pandemia que puso a flote el esquema de administración manejado en base a intereses al que muy pocos tienen acceso.
Pasan muchas cosas, salud, trabajo, educación, economía, todo está mal y no sabemos qué está pasando con el país.
¡Gobierno!
¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
A la ciudadanía que su silencio es cómplice. Y al gobierno de turno y a todos los que han estado y están por venir, se les acabó el relajo. El pueblo está cabreado, por eso estamos aquí.
Desde la ciudadanía no existe certidumbre sobre un plan estructurado que eche a andar la economía panameña en los próximos meses. Y en vista del incremento en las manifestaciones de descontento alrededor del país, el fantasma del estallido social vuelve a posarse sobre la actual administración.
Y creo que estamos todos en lo mismo, tanto restaurantes, gimnasios, teatristas, artistas en general, queremos un plan de activación, queremos un plan. No puede ser que después de 10 meses todavía tengamos este tipo de negligencia estatal y que además pues está evidentemente quebrando al país, ¿no? Y con todas las irregularidades que están pasando, ¿no? Por un lado no hay dinero, pero por otro vemos estas nimiedades que están haciendo con el dinero, ¿no? Y entonces creo que eso molesta a todos.
Para Hispan TV, John Alonso, desde la ciudad de Panamá.
Del adulto mayor.
Durante el segundo año de gobierno del presidente Alejandro Yamatei, persisten los cuestionamientos por falta de transparencia en los asuntos públicos. Ahora, de cara al segundo año de mandato, el gobierno hace frente a otros retos, como la recaudación del presupuesto 2021 y su distribución, que hasta ahora ha sido duramente cuestionado.
Este manoseo que le está dándole al presupuesto actual no es nada bueno. Creo que es una piñata a su antojo. Si él realmente quisiera readecuar el presupuesto, él tiene que venir al Congreso de la República. Y tenemos que discutir qué es lo que necesita el país.
Las manifestaciones empiezan a subir de tono en un país sumido en la inequidad, corrupción e impunidad. Algunos diputados de oposición en el Congreso tienen pocas o nulas posibilidades de incidir en las decisiones del legislativo porque la mayoría de ellos se coluden con el presidente para generar impunidad.
En realidad el problema no es legal, ¿verdad? El problema es político. El problema son las mayorías con las que ellos cuentan, con las que creen que representan a la mayoría del pueblo de Guatemala, cuando evidentemente, el pueblo de Guatemala se ha manifestado precisamente en contra de sus acciones.
Otro de los grandes pendientes para el Estado de Guatemala es la elección de las Cortes en el sector justicia. Quien controle el organismo judicial le costará muy poco controlar las demás instituciones del Estado. La ingobernabilidad se materializa en constantes manifestaciones en rechazo a las políticas públicas, incluso las relacionadas a las vacunas contra el COVID-19.
A los pueblos no se les consulta nada, se les impone. Nosotros tenemos una total desconfianza a las vacunas porque dijeron que ya vienen las ayudas y nunca llegó.
En un clima de incertidumbre y corrupción, las repercusiones en temas económicos son por demás evidentes, aporta un analista.
Que refleja el grave deterioro y la crisis que tenemos a nivel institucional en temas de certeza jurídica, de Estado de Derecho y, bueno, como consecuencia también específicamente en este tema, en temas de corrupción, ¿verdad? Que afectan no solo a las instituciones a nivel de gobierno, sino también a instituciones del sector privado.
El Ejecutivo necesita recuperar su legitimidad, pero no siempre se conoce quiénes son los actores que intervienen en la toma de decisiones y eso complica la posibilidad de generar confianza en la población.
Las próximas semanas serán decisivas para que el gobierno intente enderezar el rumbo de un país que no cree en sus autoridades y que constantemente le exige al presidente que cumpla con sus ofrecimientos de campaña. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
La pandemia de la COVID-19 ha colapsado el sistema de atención de todos los centros de salud de Perú. De las 15.000 camas disponibles a nivel nacional, 14.414 ya están ocupadas por enfermos de coronavirus, lo que ha provocado que los especialistas apunten sus esfuerzos en la recuperación de los infectados. Debido a esto, la atención de las otras enfermedades se ha reducido entre un 20 y 50%, dependiendo de la cantidad de médicos que cada hospital asigna a las áreas COVID.
Creemos que la salud en este momento está abandonada, estamos en peores condiciones que el año pasado.
Esto perjudica a los millones de peruanos que siguen tratamientos médicos o requieren de consultas para distintas especialidades.
Ese problema también se registró el año pasado durante los primeros meses de la pandemia y parecía haber sido resuelto durante los últimos meses del año. Sin embargo, miles de citas pactadas desde enero y febrero han sido suspendidas debido a las disposiciones del Ejecutivo para frenar el avance del virus.
Pero ni siquiera la atención integral a los enfermos de la COVID-19 está asegurada por el Ejecutivo. Según el presidente de la Federación Médica Peruana, esto ocurre porque no se ha aumentado el presupuesto del sector a casi un año de la llegada de la pandemia.
Tampoco se cumple con el manejo adecuado de la pandemia, ya que se dijo que se iba a reactivar el primer nivel de atención, se iba a poner oxígeno en los centros 1, 3, 1, 4, se iba a hacer los contratar personal para hacer los equipos de respuesta rápida, para hacer seguimiento de los contactos y hacer el cerco epidemiológico.
Basta dar una vuelta por los principales centros de salud de Lima, región capital que concentra el mayor número de contagios, hospitalizados y decesos de la pandemia, para advertir que los pacientes de distintas especialidades esperan horas para ser atendidos.
Las respuestas que hemos recibido han sido infructuosas, no ha habido la capacidad de poder darle una solución real a la problemática del sector salud, y eso nos preocupa y nos tiene consternados, porque consideramos de que el gobierno actualmente no le está dando la importancia que corresponde al sector salud.
Durante la primera ola de la COVID-19, el gobierno de Perú intentó resolver la situación implementando hospitales de campaña en los patios de los centros de salud, pero la falta de especialistas no permitió que se cubra por completo la demanda. Tras el descenso de casos entre octubre y noviembre, muchos de estos hospitales fueron desarmados y luego del cambio de gobierno no se han vuelto a instalar. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
México enfrentará un gran reto democrático en este 2021. Se renovarán 15 gubernaturas, la Cámara de Diputados, 30 congresos locales y 1.926 alcaldías y juntas municipales. Con tanto en juego, todos los partidos políticos están en plena lucha por el poder. Los tres partidos históricamente enemigos y con ideologías diferentes, el PRI, el PAN y el PRD, intentarán debilitar al mayoritario Movimiento de Regeneración Nacional.
Solamente a través de una coalición le pueden ganar estos tres partidos al partido en el poder, a Morena, el partido del presidente. Y es que no hay para dónde hacerse. La gente está harta de los partidos en México. Y ese partido Morena se llevó todo, pero solamente unidos podrían ganarle algunas diputaciones.
Luego surgió el tema de las conferencias matutinas presidenciales. Por ley, ningún funcionario público puede hacer declaraciones sobre política y mucho menos sobre logros de gobierno. El Instituto Nacional Electoral pidió que el presidente se abstuviera de que se transmitieran entre el 4 de abril y el 2 de junio, pero el presidente se inconformó.
Andan los del INE con ganas de censurarme, quieren que no haya mañaneras o que esté limitada mi participación, que solamente hable yo de algunos temas, que yo no hable de la democracia, imagínense.
El presidente López Obrador ganó la batalla. El Tribunal Electoral Federal revocó las restricciones que había dictado el Instituto Nacional Electoral. Habrá conferencias mañaneras presidenciales en tiempos de campañas electorales. El presidente celebra los nuevos tiempos políticos en México.
Creo que en el Reforma dan a conocer de que están inconformes los expertos porque no censuraron a la mañanera, porque querían callarnos. Entonces, ¿quieren que sea como antes? Pues no.
Las elecciones del próximo 6 de junio serán vitales para los objetivos políticos de la actual administración. Si Morena gana la mayoría en la Cámara de Diputados, las iniciativas presidenciales tendrán el camino abierto para ser aprobadas, como hasta ahora ha ocurrido. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
De acuerdo a analistas y economistas, en Chiapas, un estado pobre y marginado al sur de México, las remesas incrementaron en un 13% durante el 2020, pese a que se vivió la contingencia sanitaria por la COVID-19. Este incremento de remesas ayudó a las familias chiapanecas a sobrevivir la recesión económica por el desempleo y cierre de negocios provocados por la contingencia sanitaria.
Y de los cuales Chiapas tuvo 1.153.4 millones de dólares. Hubo un incremento, si lo comparamos con el 2019, del 13%. ¿Qué es este dinero? En un estado que presenta rezagos, no solamente en salud, no solamente en educación, no solamente en infraestructura educativa y carreteras, sino Este dinero viene a ayudar y a dar una oportunidad a las familias en una situación que se está viviendo mundialmente por la pandemia, por el coronavirus.
Los especialistas afirman que estas remesas llegaron principalmente a municipios con alto grado de marginación, por lo que el dinero fue aprovechado por esta población, que por más de una década se ha mantenido en la pobreza.
En el caso de Chiapas, encontramos a los municipios de Comitán, Tapachula, Amatenango del Valle, tenemos Margaritas, como los principales municipios receptores de remesas, y que en un probable periodo de 2 a 3 trimestres podamos ver qué tanto han crecido exponencialmente en la parte del 2020.
Las remesas del año pasado vinieron a representar una mejora en calidad de vida de la población marginada, la cual se había visto afectada por el nulo crecimiento económico de Chiapas durante años.
Ya te decía que más del 45.6% están en alta marginación en Chiapas y más del 75.6% en pobreza en este estado, que requiere de estos familiares que están haciendo el sacrificio de apoyar a sus familiares.
De acuerdo a economistas, el incremento de remesas del 2020 representa para México un escenario de tranquilidad y para el estado de Chiapas ha permitido la subsistencia ante la crisis económica que se vivió en todo el 2020 y sigue vigente en 2021. La economía del país no mejora y las condiciones sanitarias no permiten la apertura al 100% de los negocios, lo que podría generar mucha incertidumbre en el segundo trimestre de este año, por lo que las remesas podrán ser nuevamente un aliciente para la población. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Estimados oyentes, a continuación les invitamos a escuchar los espacios titulados Detrás de la Razón, Frasco, entrevista sobre la actualidad política. Les agradezco por acompañarnos.
Irán anuncia que abandona el protocolo adicional. Sin embargo, al mismo tiempo también alcanza un acuerdo con la Agencia Internacional de la Energía Atómica que da un respiro por 3 meses. Por un lado, habrá más restricciones para la transparencia nuclear, pero por el otro lado, la Agencia Internacional de la Energía Atómica continuará con el suficiente campo de acción, aunque mínimo, para realizar su trabajo de inspección atómica. ¿Qué significa todo esto? Preguntemos, comenzamos.
Irán cesa a partir de este martes 23 de febrero la implementación voluntaria del protocolo adicional del Tratado de No Proliferación Nuclear. Señaló que la medida se ha tomado conforme a la ley aprobada en el Parlamento y en respuesta al incumplimiento de las obligaciones del pacto por los 3 firmantes europeos del Plan Integral de Acción Conjunta. También aseveró que el país seguirá la cooperación necesaria con la Agencia Internacional de Energía Atómica.
Anunciamos oficialmente el 15 de febrero a la Agencia Internacional de Energía Atómica que la ley parlamentaria se implementaría en la mañana del 23 de febrero, por lo que comenzó esta mañana.
El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, denuncia la retórica hostil e injusta de Estados Unidos y Europa respecto al país. Recalcó que la República Islámica no busca poseer armas de destrucción masiva, incluidas las nucleares, que están prohibidas por el Islam. No obstante, aseguró que Irán desarrollará su programa nuclear en función de las necesidades del país y con fines pacíficos. ¿Pero por qué Irán abandonó el protocolo adicional del Tratado de No Proliferación Nuclear? Ante el incumplimiento de los compromisos por parte de otros firmantes, el Parlamento aprobó el pasado noviembre que el gobierno debía abandonarlo. Irán y la Agencia Internacional de Energía Atómica alcanzaron un acuerdo provisional para que el organismo siga las inspecciones del programa nuclear iraní durante 3 meses, pero con menos acceso. Según lo acordado con la agencia, estas medidas serán suspendidas a partir de este martes.
Ahora hemos reducido el nivel de nuestro compromiso, pero vuelvo a lo que siempre hemos dicho. Esta decisión es reversible y tomará un tiempo. El tiempo en el que ellos vuelvan al cumplimiento total, nosotros volveremos al cumplimiento total.
Rusia y China celebraron el pacto que abre el camino para seguir los diálogos políticos y salvar el Plan Integral de Acción Conjunta, firmado en 2015. Subrayaron que ahora la única opción para salvar el acuerdo nuclear es la vuelta inmediata de Estados Unidos, que se retiró en mayo de 2018.
China siempre ha creído que el regreso de Estados Unidos al pacto nuclear es la única forma correcta de resolver el impasse nuclear iraní. Todas las partes deben fortalecer su sentido de urgencia y trabajar para implementar el consenso alcanzado en la Conferencia de Ministros de Asuntos Exteriores sobre la cuestión nuclear de Irán, celebrada en diciembre pasado, y que el convenio vuelva a encarrilarse lo antes posible.
Por su parte, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, sin mencionar el incumplimiento de las obligaciones de la Unión Europea, pidió la aplicación plena del acuerdo nuclear. El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden ha dado señales de que quiere volver al acuerdo nuclear. Sin embargo, las autoridades de Irán han dejado claro que la vuelta de Estados Unidos sin el levantamiento de las sanciones no tendrá sentido.
Muchísimas gracias al equipo Detrás de la Razón, muchísimas gracias a todos los que nos siguen y que están siempre pendientes del programa. Gracias a usted, usted es el principal protagonista. Doctor en Ciencia Social, miembro del Foro de Investigación Global de la India. ¿De quién estoy hablando? Usted lo conoce muy bien. Investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México es el doctor Jesús López Almejo, quien además es famoso en YouTube como el profe de RI porque da unas clases a nivel doctorado gratuitas. Búsquelo ahí. Directivo de Relaciones Internacionales del Comité de Solidaridad con Palestina y director de la Liga Latinoamericana por el Derecho al Retorno, experto en geopolítica, analista político, panelista de medios internacionales, Nicola Jadua. Muchas gracias por estar aquí. Nicola, comienzo contigo. A ver, explícame cuál es el objetivo que se persigue con el abandono del protocolo adicional. Adelante, por favor.
Bueno, el abandono del protocolo adicional no busca otra cosa más que demostrar que Irán está hablando en serio. Eso es lo primero. Lo segundo, Roberto, es hacer una presión adicional en momentos en que tanto Europa como Estados Unidos han simplemente dejado que el tiempo pase buscando que las sanciones, las prohibiciones y además la retención de los activos iraníes en el exterior vayan provocando merma en la población civil, merma en general en la economía, de modo de intentar colocar a Irán de rodillas, Roberto. Yo lo veo de esa manera.
Bien, déjame ir con Jesús. Jesús, igualmente, ¿qué significado tiene retirarse del protocolo adicional?
Hola, querido Roberto, muchas gracias por la invitación. Mira, es también responder a una afrenta que la administración de Estados Unidos en la época de Trump le había hecho a Irán. Estados Unidos irrespetó el pacto cuando Irán estaba cumpliendo con sus obligaciones. Este mismo pacto, en su artículo 36, señala que Irán tiene derecho a ir poco a poco dejando de cumplir con algunas cosas cuando la contraparte haga lo propio. Entonces, incluso en este cobro de la afrenta, Irán está haciendo lo correcto por las vías previamente acordadas. Si lo ponemos del otro lado, Estados Unidos hizo lo incorrecto de todas las formas porque quería ser juez y también parte. Y al momento de utilizar criterios para evaluar hasta dónde Irán estaba cumpliendo con sus obligaciones, cuando a pesar de que las estaba cumpliendo, Estados Unidos se salió arbitrariamente incumpliendo con todos los artículos de dicho pacto. Entonces, Irán se cobra una afrenta y dos, lo hace además por la vía institucional, dejando las puertas abiertas, como la misma ley que se aprobó en el Parlamento lo decía, dejando las puertas abiertas para regresar. Esto, dicen ellos, es temporal y solo estamos evaluando hasta dónde Estados Unidos está dispuesto a volverse a sentar. Pero incluso, como tercer punto, Irán está mostrando que estratégicamente sabe jugar y está legitimando su posición frente a la Unión Europea, frente a África, frente a Asia y frente a América Latina, en el contexto que dice, a pesar de que fuimos agredidos, a pesar de que Estados Unidos transgredió, a pesar de que algo que fuimos construyendo poco a poco lo abandonaron, pues nosotros estamos dispuestos porque pues somos amantes de la paz. Es decir, están dejando en evidencia al que siempre se ha autopromovido como amante de la paz, que pues prácticamente pone un montón de condiciones y que bueno, ahora en el contexto de las vacunas está resultando también demasiado egoísta, acaparando buena parte de las vacunas, Roberto. Ese es otro tema, pero hace parte de la manera incorrecta de apreciar su propia imagen frente al mundo, Roberto.
Gracias. A ver, vámonos más profundamente, Nicola, que Irán anuncia el retiro del protocolo adicional, pero a la vez firma un acuerdo con la Agencia Internacional de la Energía Atómica, en el que se compromete con lo siguiente: uno, que Irán continúa implementando plenamente y sin limitación su acuerdo de salvaguardias; dos, Irán se compromete a un entendimiento técnico bilateral temporal compatible con la ley, mediante el cual la agencia continuará con las actividades de verificación y seguimiento necesarias hasta por 3 meses, mantener el entendimiento técnico bajo revisión periódica para asegurar que se continúe logrando los propósitos y el trabajo de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Yo te pregunto, ¿qué hubiera pasado si no se hubiese alcanzado este acuerdo, sobre todo en la parte 2, es decir, que la agencia sigue verificando por 3 meses que Irán no construye o persigue un arma nuclear? ¿Qué hubiera pasado si no se logra el acuerdo?
Roberto, no hubiera pasado absolutamente nada. Primero, porque Estados Unidos en este momento, ni los europeos en este momento, están capacitados para sus acostumbradas medidas, que son las medidas militares. No nos olvidemos que las transnacionales planifican y el músculo militar son las que ejercen las presiones en el terreno. Europa y Estados Unidos han vivido toda la historia así. Europa tiene el nivel que tiene por la explotación y el robo que hizo de los recursos América Latina, Asia, África, Medio Oriente. Y Estados Unidos exactamente lo mismo. De modo que la costumbre de ellos todo es lograrlo por la vía militar. Dicho esto, en este momento no están capacitados por aplicar la vía militar porque tienen un desastre producto de la pandemia. Estados Unidos está acercándose a los 30 millones de contagiados, tiene más de 500 mil muertos y con un promedio entre 50 y 70 mil dólares por paciente mensual. Por lo tanto, económicamente tampoco están capacitados para llevar adelante una guerra en este momento. Lo mismo que los europeos, que tienen un desastre y que se ha demostrado claramente que eso de que son del primer mundo no les alcanza absolutamente para nada, porque los países del tercer mundo los han sobrepasado en eficiencia en el tratamiento a la pandemia. Ellos son los que están peor en todos los niveles y América Latina y otros países están mucho mejor. con Cuba y con Venezuela a la cabeza, que han demostrado ser los mejores. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que este protocolo que deja abierto Irán no va a perjudicar los intereses iraníes, pero sí le da a los acostumbrados colonialistas y saqueadores, les da la oportunidad de poder recapacitar y enderezar el rumbo en un momento que es absolutamente crítico. Detrás de Europa y detrás de Estados Unidos, en este momento crítico, está la entidad sionista, el Estado criminal, empujando a ambos a que no abran las puertas a una negociación con Irán, porque obviamente ellos son los primeros perjudicados, pero en segundo lugar son perjudicados los europeos, y Estados Unidos no tiene tanto perjuicio con las sanciones, puesto que prácticamente los que aplican eso es los europeos, porque Estados Unidos no era comprador de energía de Irán, no es comprador de petróleo, ni gas, ni nada de Irán. Los europeos sí. Por lo tanto, el daño colateral de todas estas sanciones la sufren los europeos. Al dejar las puertas abiertas a Irán, también deja las puertas abiertas a que los europeos piensen un poco más en sí y menos en obedecer a Estados Unidos y a Israel.
Bien. Oye, considerando, Nicola, que Grossi, cuando fue nombrado, fue criticado por ser amigo del sionismo, puesto por Macri, amigo de Trump, y un Estados Unidos que prácticamente puso a Grossi como director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, presionando a todos los países para que votaran por él. Considerando todo esto, ¿a qué vino Grossi a Irán este fin de semana? ¿Por mero interés profesional o como mensajero de las potencias?
Roberto, nada de esto es casual, nada de esto es al azar, y en este momento no está para viajes de turismo. Obviamente que va con un mensaje. Yo creo, a mi parecer, que el mensaje es de los europeos, no de Estados Unidos. Los europeos tienen un poquitito más libertad que Estados Unidos de Israel. No te olvides, y lo hemos reiterado en innumerables ocasiones, que quien gobierna la política exterior norteamericana es Israel, pero Europa tiene un poco más las manos libres. Yo creo que lleva un mensaje bajo cuerda. Pronto se va a saber cuál es.
Bien. Bueno, fuera de contexto, Nicola, ahí pues no le estabas dando la razón a Trump, porque Trump decía que era un desastre el acuerdo, porque él también le daba comercio a Europa y nunca a Estados Unidos. A lo mejor esa parte ahí tenía razón, ¿no? Porque probablemente Estados Unidos quería ser el vendedor de Irán, o sea, venderle cosas, y los europeos no querían. No lo sé, eso lo dejamos para otro tema. Oye, Jesús, ¿qué significado tiene retirarse del protocolo adicional y a la vez, simultáneamente, hacen un acuerdo con la Agencia Internacional de Energía Atómica e Irán se comprometa a 3 meses a que tenga una supervisión mínima, pero supervisión de la AIEA? ¿Qué hubiese pasado si Irán y la IEA no hubiesen alcanzado ese acuerdo este fin de semana?
Sí, bueno, mira, Roberto, me parece, primero, el significado es pragmatismo. Y cuando digo pragmatismo es cerrar una puerta para demostrar a los demás, a mis interlocutores, que estoy ofendido, pero al mismo tiempo dejo una puerta abierta porque eso me va a servir a mí mismo para no tensar tanto la cuerda. Y que en el caso de que se tense la cuerda, la responsabilidad de haberla tensado la tengan los occidentales, cuyo órgano principal, en este caso para el asunto de Irán, es la Agencia de Energía Atómica. Roberto, sin embargo, yo quiero comentar algo muy importante, también retomando un poco la idea de mi compañero, que es el tema de que yo he escuchado al ministro del Exterior de Irán muchas veces decir, incluso a generales de alto rango, de hecho desde la época de Soleimani, al mismo presidente Rouhani, decir que Estados Unidos no entiende otro lenguaje que no sea el de la fuerza y que pues Irán está resistiendo. Y por otro lado, estamos escuchando permanentemente que la entidad sionista, a través de sus lobbies en Estados Unidos, controla la política exterior de Estados Unidos. Y esto es verdad, es decir, todas estas versiones son verdades, pero ¿en dónde está, digamos, el punto que las vincula a todos y en donde me parece que Irán debería de trabajar? ¿Por qué? Porque Irán hasta este momento solamente ha mantenido una política reactiva y cuando solo se reacciona, se está en desventaja. porque si no se tiene la capacidad de contraatacar en lo diplomático, en lo financiero, en lo comercial, en lo político, difícilmente vas a mantener o vas a mantenerte fuera a ti y a tu población de una situación crítica. Entonces, si la pregunta fuera, ¿cómo podría entonces Irán pasar de la defensiva a la ofensiva? Pues muy sencillo, o no tan sencillo, pero está dentro del alcance de Irán, que es el tema de impulsar una diáspora en Estados Unidos y organizaciones pro-iraní en Estados Unidos que defiendan también los intereses en Estados Unidos de Irán, muy al estilo de lo que hace Israel con las diásporas y las organizaciones de doble nacionalidad estadounidense e israelí. Quizá lo que estoy diciendo suena locura ahí en Irán, pero mira cómo, por ejemplo, Arabia Saudita ha venido cambiando su suerte en la relación frente a Estados Unidos. No solamente es una relación petrolera, no solamente es una relación militar, ambas cosas son muy importantes, pero es también el empoderamiento que ha hecho Arabia de ciertas comunidades en Estados Unidos, que a su vez se vuelven cabilderas y mediadoras de la relación. Entonces, mientras en Irán se siga viendo la relación únicamente de Estado a Estado, ignorando cómo se mueve la política interna en Washington, va a seguirse manteniendo reactivamente y esto lo va a poner permanentemente en desventaja. Hasta que no cambie la ecuación y a través de actores no estatales que conozcan las entrañas del monstruo desde adentro, van a poder pasar entonces a una posición ofensiva como lo hace generalmente Israel, querido Roberto.
Gracias. Oye, no me contestaste la pregunta que qué significado tenía de que retirarse el protocolo adicional y a la vez hacer un acuerdo con la Agencia Internacional de Energía Atómica. A algunos no les gustó y se había puesto el 23 de febrero como el plazo de ya no hay paso para nadie.
Sí, te había comentado que era una política muy pragmática y que el significado era justamente demostrar que Irán tiene la capacidad pragmática Bien. De cerrar una puerta, simultáneamente deja otra, para si la otra puerta se tensa, la responsabilidad no caiga en Irán, sino en la contraparte.
Bien, Nicola, ¿qué opinas de las declaraciones de que nos estaba diciendo Jesús, justamente de eso, de que debería Irán hacer lobbies allá en Estados Unidos?
Mira, Roberto, lo que dice Jesús está absolutamente de acuerdo a lo que debiera ser la lógica. Me parece que él apunta a un hecho muy concreto y bastante lógico. En Estados Unidos hay una enorme cantidad de musulmanes, hay árabes, hay muchos palestinos, hay iraníes, hay de todo, pero no están organizados. El día que ellos se organicen y sean en las elecciones un poder votante, entonces ahí va a empezar a cambiar el eje político de Estados Unidos, porque hoy en día Estados Unidos está preso, es una colonia de Israel, para decirlo exactamente, donde la prensa la domina Israel, la cinematografía la domina Israel, los diarios, las radios lo domina Israel, tiene políticos absolutamente rentados por ello y son una minoría frente a la enorme cantidad de musulmanes y árabes e iraníes que hay en Estados Unidos. Por lo tanto, si lograsen llegar a organizar eso como una fuerza en número y además política, obviamente Estados Unidos va a cambiar. Lo dijo muy bien Truman en su momento, cuando le preguntaron que cómo iba a apoyar una gestión tan brutal frente a Palestina. Y él dijo, yo no tengo votantes palestinos, tengo solo votantes judíos. Ahí está la respuesta a lo que muy bien dice Jesús.
Bien, gracias, Nicola. A ver, Nicola, desde el retiro gradual de los compromisos nucleares por parte de Irán, ni Estados Unidos, ni los europeos, ni Rusia, ni China hicieron nada para compensar las sanciones de Trump, ni pudieron hacer que regrese a pesar de que Irán iba cada vez más reduciendo sus compromisos nucleares. ¿Por qué, si a ninguno de los signatarios del acuerdo nuclear pues les importó, solo hubo palabras y palabras de condena, por qué ahora sí les va a importar como para hacer algo para salvar el acuerdo? A ver, Nicola.
Porque dentro de la ecuación que se está utilizando en este momento, Roberto, por necesidad estratégica, económica y política de Rusia y de China, Irán es un actor absolutamente importante para ellos. No nos olvidemos que Irán tiene un pacto, incluso en este instante están haciendo unas maniobras militares junto con los rusos, los iraníes. Es decir, para el contexto geopolítico mundial, Irán es de una importancia muy grande, porque además Rusia se encuentra con otra problemática. En Georgia se quiere instalar bases militares norteamericanas para estar ya en la frontera con Rusia. Hay bases militares en Polonia, hay bases militares en Ucrania, en Lituania, en Estonia. Vale decir, a Rusia la están rodeando. Quisieron quitarle el puesto de Sebastopol en Crimea para dejarla ciega a Rusia a la salida del Mar Norte. Rusia, que también está sometida a bloqueos por parte de estos países, si bien es cierto, no ha sido tan brutal como en el caso de los iraníes, no es menos cierto que tanto Rusia como Irán en este momento, no sé si llamarlo correctamente, es un matrimonio por conveniencia. Pero ese matrimonio es lo que se está en este momento ayudando a que Irán se mantenga donde está. Y también la amenaza china, Roberto, cuando el comandante en jefe del ejército chino